El mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
La Liga MX en alerta máxima. Fortalecerá protocolos contra COVID-19. Te lo contamos. Fracaso merengue. El Real Madrid queda eliminado de la Copa del Rey. ¿Cuál es el futuro de Zidane?
Pero no es una vergüenza, no es nada de todo eso. Ahora hay que pensar que estamos con la Liga y la Champions y ya está.
Todo esto y más en Marca Claro. Marca Claro, Marca Claro, Marca Claro, Marca Claro, Marca Claro.
Marca Claro por MBS Radio. Me da muchísimo gusto saludarlos en este jueves 21 de enero, 3 de la tarde, con un minuto. Vaya lío, vaya tema en la Liga MX, porque entendiendo que el virus está entre nosotros, entendiendo que cada vez hay más casos positivos de COVID, que la pandemia está muy lejos de ser domada, pero muy lejos, que una industria como la del fútbol, que ha hecho grandes esfuerzos por reactivarse, haya sido flexible en sus protocolos, porque es que no nos cuenten historias. El torneo pasado se hacían pruebas antes de cada partido y aquí dijeron, pues se hacen pruebas al principio y al final. Se relajaron. ¿Qué pasó? Que Monterrey cumplió con el nuevo protocolo, hizo una prueba antes, hizo una prueba al principio de mes, después pasó el mes de enero, transcurrió, jugó contra el América, tuvo dos casos positivos, los aisló. A lo mejor le faltó criterio a Rayados de no hacer más pruebas después de tener dos casos positivos, pero el protocolo no indicaba nada. Y ahora América tiene seis casos positivos, Guillermo Ochoa uno de ellos, Richard Sánchez el otro. Hay otro futbolista titular que no se ha pronunciado y que cuando se pronuncie diremos su nombre. Y tres miembros del cuerpo técnico de Santiago Solari. Bueno, pues es lo que hay. Se tiene que reprogramar el partido de Monterrey, por supuesto, y el de América y también, ¿no? América contra Bravos de Juárez también. Y a esperar, porque ojo, el contacto de América con Rayados fue el sábado. Hay que esperar unos días más para saber si hay o no más casos positivos. Pero bueno, esa es la realidad de la Liga MX. Eso es lo que se está viviendo. Bernardo de la Garza, ¿cómo te va, de la Garza? Me da gusto saludarte. Buenas tardes.
¿Qué tal, Nicolás? Te saludo con gusto. Lo mismo a Beto, a todos los que nos siguen. Sin duda, ¿no? Sin duda nos topamos con la problemática del COVID en pleno ascenso a nivel nacional y el fútbol no podía escapar de ello, ¿no? A menos que estuviera en una burbuja, como lo hemos dicho aquí muchas veces, pero no puede estarlo y se entiende también. Entonces, me parece que era predecible que podía ocurrir algo así, ¿no? Es una pena, evidentemente, ojalá que logren enderezar, fortalecer protocolos, pero se antoja complicado por la situación que vive el país, ¿no? Y por lo expuestos que estamos todos a este virus. En estos momentos en donde digo, ahí están los datos, ¿no? Es evidentemente creciente y estamos teniendo los peores días desde que empezó la pandemia. Entonces se antoja complicado el panorama viendo hacia adelante, por más que se fortalezcan los protocolos de la liga, ¿no?
Muy complicado.
Y en el otro tema de la introducción, es una vergüenza lo del Real Madrid, ¿no? Yo no sé cómo Zidane se atreve a decir que no es una vergüenza lo del Real Madrid, ¿no? Es como si tú compras un coche de 8 cilindros y te vas a la carretera y te rebasan todos los de 4. Oye, pues regrésame mis otros 4, ¿no? Mi inversión de los otros 4 cilindros, ¿dónde está? Cuando tú tienes un plantel que vale no sé cuántas veces valga lo del equipo que los eliminó, 200 veces, y te elimina otro equipo, si tú le pagas lo que le pagas a tu extremo para que pueda desbordar al lateral de un equipo que vale 200 veces menos que el tuyo y no puedes hacerlo, hay que llamar a cuentas a los jugadores sin duda alguna y al técnico. Esto sí es una vergüenza para el Madrid, una derrota terrible.
Un papelazo, coincido contigo, y no sé si Zidane debería de seguir siendo el director técnico del Real Madrid, no porque lo corran, no porque él asuma que ya no hay nada que pueda hacer él para mejorar el equipo. Beto Lati, ¿cómo te va, Beto? Buenas tardes.
Nico, Bernardo, siendo sincero, la única manera que yo tengo de querer que pierda un equipo al que adoro, como es el Real Madrid, que eso es un tema aparte, es en las copas. Me gusta que ganen los modestos del balón. Hay dos lecturas de esto: el desastre, la hecatombe, la falta de vergüenza, porque no es una vergüenza, ni vergüenza parece que les dio, del Real Madrid, pero también lo heroico del Alcoyano. Vi una declaración de un jugador que marcó a casa de inmediato porque no había aficionado, diciéndole a su esposa, por favor dime que mi hijo lo vio, por favor dime que mi hijo lo estuvo viendo. Le dijo, no, tiene 5 años, ya se durmió, pero mañana en la mañana se lo ponemos. Lo que representa para estos muchachos, para los humildes del balón. Fíjate, yo he repetido mucho, Bernardo, Nico, antes de pasar al tema medular, que es el del COVID. un refrán, Nico también vivió por allá en algún momento en Madrid estudiando, que dice más moral que el alcoyano. Y se repite mucho en España. ¿Por qué dicen ese tiene más moral que el alcoyano? Porque en los años 40 hubo un equipo del alcoyano que iba perdiendo 7-1. Llegado al final del partido, el árbitro decide no compensar tiempo porque partía de la premisa de que no había necesidad de compensarlo. Los del alcoyano dijeron, ¿cómo no compensa si vamos a remontar? Se quedó la frase de más moral que el alcoyano. Se usa para todo, para el ingenuo, para el iluso, para el persistente, para el tenaz, para el que no claudica. Pues más moral que el alcoyano. Va a seguir este refrán por ahí. ¿Sabes qué increíble lo que pasó, no? Oye, de lo del COVID rápidamente. Atónito. Yo no puedo entender que se haya llegado a ahorrar, a escatimar en las pruebas de COVID-19. Que ahorren en lo que quieran. Pero ahorrar en eso, exponer a sus activos, exponer a las familias de los jugadores, exponer a su cuerpo técnico que está en una edad o una condición médica vulnerable, yo no puedo entenderlo. Hemos sido críticos de la Liga MX en muchos momentos. El no descenso, el pacto de caballeros, desastres del Veracruz, mudanzas. Esto supera todo. Porque no es cosa del Monterrey. Yo creo que el Monterrey tuvo que tener otro tipo de criterio. Coincido. Pero es cosa del centro. Sí, sí, sí. Es el punto más bajo al que hemos llegado permitiendo esos protocolos ahora que trascienden. Es que hicimos todo bien. Hicieron todo bien. Ojalá que no haya una desgracia con esto. Falleció el técnico del Santos Femenil esta semana. Una tragedia. Es un momento muy complicado. Me alargué, Nicolás, adelante.
No, al contrario. Una tragedia y coincido contigo. Y a mí me sorprende porque Mikel Arreola es una de las personas que más sabe de COVID-19 o que más involucrado y que más ha estado enterado del tema antes de ser presidente de la Liga MX. Era como para que todo eso lo viniera a implementar. Y se relajaron los protocolos, ¿no? Entonces, bueno, ya volvieron otra vez, ya dicen, vamos a hacer más pruebas y vamos a ser más estrictos. Ya se volvió a eso, está muy bien. Son las 3 de la tarde con 7 minutos. Mucho que platicar en Marca Claro por MBS Radio. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 5255-7324-7550. En los deportes. Estamos contigo.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 10 minutos. Les saludo con mucho gusto a todos los que nos escuchan en el 102.5 de FM, que nos acompañan en Radio Nacional a través de la gran cadena de noticias MBS, a los que nos ven en televisión, Megacable, Dish, Total Play, Star TV, en Estados Unidos, en Nuestra Visión. Gracias de verdad por estar con nosotros. En Centro y Sudamérica, los sistemas de cable de Claro, ahí nos pueden acompañar. En Digital Claro Video, marcaclaro.com, YouTube Live y mbsnoticias.com. Buenas tardes y bienvenidos. Es el momento más espinoso, más complicado de la pandemia, impactando directamente, Bernardo, en la Liga MX, en el fútbol mexicano. ¿El fútbol mexicano vive su momento, su peor momento, hablando de COVID-19?
A mí me parece que sí, y no solo es el momento, sino la inercia, ¿no? Pareciera que todos los factores externos están en contra de un fútbol organizado y normal. Y no es por lo que haga la Liga o deje de hacer, sino por lo que hay afuera de la Liga y por lo que está pasando en el país. Porque bueno, vamos, lo de la Liga es muy fácil juzgar, ¿no? Y yo lo traje por un tuit donde decía, el trabajo más fácil es el criticar el trabajo de otros. Y está bien, a veces nos toca ser críticos y puntualizar y señalar las cosas que sentimos que no se están haciendo bien. Y yo te podría decir, oye, si tenemos ya un ejemplo espectacular, me parece, a nivel internacional, que es la NFL, que utilizó la tecnología, que sabía quiénes tenían riesgo de haberse contagiado en caso de que hubiera un brote de COVID o un positivo en las pruebas que hacían en aquella liga, ¿por qué no se replicó? Y ellos me pueden responder, y con razón, oye, porque no nos alcanza el dinero, porque no tenemos el dinero en la NFL. Entonces, a lo mejor no es posible esa solución, pero de que había soluciones, las había. ¿Por qué no se implementaron? Yo no quiero pensar que es por negligencia, porque no les importa, porque no quiero pensar eso, la verdad. Mucha gente ya señala ese tipo de cosas. A mí me parece que ya sobran. No, más bien creo que dentro de sus posibilidades la liga tiene que replantearse si es prudente seguir, cómo seguir, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cómo pueden sumarse a los esfuerzos que se han hecho con éxito en otros lugares del mundo. Y ojalá que esto sirva para que hacer una pausa y decir, de aquí hacia adelante vamos a corregir de esta manera. Y no creo que sea suficiente bajar de 15 a 10 días las pruebas. Honestamente, no me suena a mí la lógica de que eso sea suficiente, ¿no? Por lo que conocemos del virus. Pero ojalá con esto hagan, repito, una pausa, Nico, y encuentren mecanismos puntuales. Ahora también, lo que no nos gusta en este país, y hay que decirlo porque no solo es en el fútbol, son las reglas firmes. No siempre queremos, van a necesitar mi voto para los derechos. Entonces, no te preocupes, hombre, seguro aquí no nos van a recalendarizar si no queremos de esta manera. Oye, no, hombre, yo conozco a tal que me va a ayudar a sacar tal permiso rápido, de manera express. Entonces, si no van a aceptar un reglamento fijo, duro, rígido, con sanciones, pues de poco sirve también, ¿no? Estar reflexionando sobre el tema. Entonces, ojalá que esto llame a una reflexión profunda de la liga y que corrija los pasos que tiene que seguir para tratar de blindar, si es que esto es posible, que yo lo dudo, el fútbol mexicano del virus.
Porque, a ver, ¿cuál sería, Beto, el peor escenario? El peor, digo, estamos viviendo un momento crítico en donde hay que tomar decisiones. Bernardo dice, bajando a hacer pruebas cada 10 días no es suficiente. ¿Cuál es el peor escenario que puede tener el fútbol mexicano?
A ver, es que pongámoslo en términos matemáticos, que Bernardo para eso es superior a un servidor por mucho, ¿no? Por algo me dediqué al periodismo y deportivo. Buscándolo en números, si vemos la proporción de casos positivos en la Liga MX y la pusiéramos en la población mexicana, veríamos que es mucho mayor. Vamos, la Liga MX va corriendo una inmunidad de rebaño que yo preferiría que llegara por vacuna. No que llegara porque todo el mundo terminó por contagiarse, pero de esa manera se da. Entonces ves que el fútbol sí es un factor de riesgo. Es una realidad. Cuando un jugador del Watford iba a reanudar la liga inglesa, dijo, no cuenten conmigo porque mi hijo, explicaba él, tiene problemas respiratorios y yo no me voy a contagiar. La realidad es que el fútbol sí tiene un riesgo exponencial o superior de contagios. ¿Cómo lo puedes acortar esto? Uno, burbuja. No es viable. Ok, se hace solamente para un evento concreto, muy corto. Dos, pruebas. Pruebas, constantemente pruebas. ¿Por qué disminuyeron las pruebas? ¿Por qué cuando había cientos de casos sueltos en el país, cerró la liga por completo y las instalaciones y los entrenamientos? ¿Por qué cuando había miles o incluso decenas de miles, regresó con muchas pruebas? ¿Y por qué cuando hay centenas de miles de casos, regresó con pocas pruebas? Dime en dónde está el sentido común. ¿En el ahorro? ¿Ahorrar en eso? No lo puedo entender.
Yo tampoco. La verdad que yo tampoco. Situación COVID-19, Liga MX, última hora.
11:26 de la mañana de ayer y se hacía oficial. Monterrey tenía 11 contagios de COVID-19 en jugadores y 8 en el cuerpo técnico. La Liga informaba que sus próximos dos partidos se posponían.
Ningún equipo de la Liga MX ha podido alinear un jugador con una PCR positiva porque no se lo deja procesar el sistema.
Pero no tardó mucho tiempo para que se encendieran las alarmas en el América, el último equipo con el que Rayados tuvo contacto. Señalaban que en el equipo ya había futbolistas con síntomas y enfatizaban que Monterrey pudo haber tomado precauciones adicionales al enterarse que algunos de sus jugadores habían dado positivo un día antes del partido.
Sí, enfatizar que nosotros seguimos en tiempo y forma el protocolo de la liga. Por supuesto que no sabíamos nosotros de algún caso positivo.
La polémica y diferentes teorías aparecieron. Se empezó a dudar incluso hasta de los festejos de Rogelio Funes Mori, que más adelante pidió respeto a la enfermedad y a las personas.
Imagínate, si Funes supiera que él hubiera estado contagiado, por supuesto que él fuera el primero en decirlo, que no jugaría, en que estaría aislado porque estamos en riesgo todos.
La versión de los regios es que ellos arrojaron test negativos antes del partido y hasta el secretario de Salud de Nuevo León tocó el tema.
Porque tenían la prueba y prácticamente estaban negativos. Es por eso que jugaron.
Un protocolo de la liga que marcaba pruebas cada 15 días y que ahora cambia a cada 10, y así se decretó después de una junta con los directivos de todos los equipos.
Además de la PCR, que tenía un espaciamiento 15 días, estamos metiendo una prueba de antígeno para que en vez de 15 días de espaciamiento, tengamos 10 días de espaciamiento. Eso también se lo comentamos a los directores deportivos de los clubes.
Las alarmas siguen encendidas y a la espera de noticias. Por lo pronto, el partido entre América y Juárez se pospone para el miércoles 3 de febrero. Momentos muy complicados los que se viven en nuestro fútbol y en el mundo.
Y me da mucho gusto saludar a Guillermo Cantú, presidente ejecutivo de Juárez, que nos hace el favor de tomarnos la llamada. Memo, ¿cómo estás? Te saludamos, Alberto Lati, Bernardo de la Garza y Nicolás Romay. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, un abrazo a ustedes, mucho gusto en saludarlos. Gracias por la llamada.
Igualmente, Memo, gracias a ti por atendernos. Platícanos un poco cómo fue la conversación, porque me imagino que le marcaste tú también a América para decirle, oye, Santiago, no sé si hablaste con Santiago Baños o con quién, me preocupa que puedas tener muchos casos positivos, o cómo fue la comunicación.
Sí, hemos hablado, por supuesto que hay una estrecha comunicación con la liga. Bueno, a Santiago lo conozco ya desde hace tiempo, la verdad que lo quiero, hasta lo quiero, hijo. Y nada, ahí estamos. Creo que este tema, como bien han mencionado, es un tema muy escabroso, muy complicado, muy sensible, y ha sido, bueno, es la pandemia, la segunda pandemia más importante que ha tenido la humanidad hasta el momento. Esperemos que ahí quede, ¿no?
Esperemos que sí. Memo, ¿te preocupa, te angustia como liga, como industria? Se han hecho muchos esfuerzos para reactivarla, ¿no? Hacía una cronología, Beto, hace unos momentos en donde decía, cuando menos casos había, se suspendió todo, después se regresó, se hicieron muchísimas pruebas. Hoy que más casos hay en el país, se relajaron un poco los protocolos porque se hicieron menos pruebas, es un hecho. ¿Te preocupa que esto pueda terminar en que la liga se tenga que frenar?
Mira, creo que espero que no, porque en ese sentido hay un gran compromiso de todos. A pesar de tener en algunas ocasiones focos de infección específicos en determinados equipos, digo, nosotros lo vivimos el torneo anterior, al inicio justo tuvimos 16 casos antes de iniciar la liga. Y en esos 16 casos, la postergación que se da son de, si mal no recuerdo, pasamos de jueves a jugar el lunes. A regañadientes de alguna manera, porque el equipo que no se ve afectado en ese momento siente que pudiera afectar la justicia deportiva, ¿no? Y sin embargo, jugamos. Me acuerdo, ese partido creo que fuimos con 4 chavos de la 20 que tenían 4 días de entrenar, porque si mal no recuerdo, también había el arranque de la liga sub-20 y sub-17 se postergó 3 semanas. Entonces, pues tú te imaginarás, en esos momentos, pues sí hay cierta angustia, hay una gran incertidumbre, no solamente por el tema deportivo, sino por el tema de salud. Creo que en ese sentido hemos podido lograr una unidad grandísima en poner en primer lugar a la salud y tratando de poner el ejemplo para nuestro país. Como bien dices, sí, estamos en un momento complicado.
¿Qué tal, Memo? Te saluda Bernardo de la Garza con mucho gusto. Te mando un abrazo.
A ver, igualmente,
poca
gracias.
Gente conoce tanto, lo digo honestamente, el fútbol como tú, porque has presidido equipos importantes, fuiste director de selecciones nacionales, por supuesto, entonces conoces también la parte de la federación. ¿Qué se ha hablado? ¿Con qué recursos cuenta la Liga, Memo, para enfrentar esto, ¿no? Porque uno, y lo decíamos antes de que entraras al aire, yo comentaba, a ver, hay ejemplos mundiales como el de la NFL donde las cosas funcionaron de alguna manera bastante bien, donde se puede aplaudir el esfuerzo que hicieron. No sé cuánto cueste eso, por eso te pregunto, ¿hasta dónde más puede hacer la Liga? ¿De qué recursos económicos se disponen para realmente tener algo que sea, pues de alguna manera, un mayor blindaje? No solo para el jugador, por supuesto, como ya lo citas, es lo principal, sí, pero para que esto pueda seguir funcionando, porque después de todo, este es un esfuerzo para que el fútbol esté vigente y esté activo en nuestro país y la industria se echara a andar. Una vez ocurrido eso, nos topamos con este problema. Entonces, para blindarla, independientemente, y como ya lo dijiste tú y lo reitero, lo más importante es la salud de los jugadores, para blindarla y que pueda seguir operando, Memo, ¿con qué recursos cuenta la liga o qué más se puede hacer? Porque a mí me suena que pruebas de 10 días en vez de 15... Está bien, no todo suma, pero no pareciera ser suficiente para blindar la liga, Memo.
A ver, Bernardo, obviamente que nos está costando a todos los equipos un mineral. O sea, el tema económico, financiero, es apremiante, porque el hecho de que no tengas ingreso por taquilla, independientemente del club que seas, tienes tienes una afectación importante, importantísima, diría yo. Este esfuerzo que se hace es monumental por parte de todos los equipos para seguir compitiendo, porque sabemos que también es parte de lo que necesitamos aprender, con lo que necesitamos aprender a vivir, porque este virus no va a desaparecer de la noche a la mañana, y cuando empiece a atenuar toda esta situación, pues no va a ser a cero. O sea, esta parte creo que ya todos la comprendemos y sabemos el sacrificio tan grande que hay que hacer. Sí creo que necesitamos, aparte de poner énfasis en el tema de salud, como lo hacemos todos los clubes, y en ese sentido hay una gran unidad, también tendríamos que tomar todas las decisiones de acuerdo a una justicia deportiva e involucrarnos todos, todo el tiempo. No sé si me explico. O sea, no solamente Monterrey, América y Juárez en este periodo, sino que el resto también de los equipos esté involucrado, que estemos metidos todos todo el tiempo, porque nos va a afectar de alguna manera. Hay un efecto dominó. El tema que también nos atañe es, dentro de este cuidado de la salud y de la integridad física de los jugadores, cuerpos técnicos y directivos que necesitamos viajar para poder seguir compitiendo y mantener esta liga viva, pues creo que también hay que poner sobre la mesa el tema de la justicia deportiva para tratar de emparejar lo más posible esta competencia, ¿no?
Un abrazo, querido Memo, te saluda Alberto Lati.
Sí, hola, entiendo. Alberto.
Los equipos ingresan menos y tienen que gastar más por las cuestiones de esta naturaleza, por las pruebas, por los protocolos, pero tenemos la sensación de que cada 15 días fue quedar en manos de un azar muy complejo por la cantidad de casos sueltos. Cuando se determinó esto, ¿hubo resistencia o cómo lo asumieron, Memo? ¿De qué manera repercute el tener pruebas menos seguido? Porque tal parece que cada 15 días pues no está funcionando, al ver cómo ha arrancado el torneo, Memo.
¿Sabes qué? Que yo creo que ahí lo estamos viendo desde un punto de vista muy estrecho, porque el protocolo o los protocolos que se han venido actualizando, porque originalmente era un protocolo y después, gracias a la experiencia y al consejo de varias personas y de varios doctores muy prestigiosos en esta pandemia, o sea, que tienen un conocimiento de primera mano, es que hemos podido mejorar y modificar los protocolos. Cuando tú eres sujeto a una... Y no soy doctor, y no quiero tampoco explicarlo desde el punto de vista médico, porque no lo soy. Pero el hecho de que podamos tener diferentes pruebas, no solamente la PCR, sino otras de antígenos y de etcétera, creo que eso nos ayuda a ver cómo vamos y qué es lo que podemos y no podemos hacer, porque algunos de los que ya les ha dado pudieron haber creado ya anticuerpos, y eso te protege aún más. Entonces, los jugadores que ya fueron positivos y que desarrollaron anticuerpos, entonces pueden estar en posibilidades inclusive de no tener que hacer pruebas PCR en determinado tiempo. Entonces, creo que en ese sentido de lo que se trata es de cuidar la salud y después de tratar de competir.
Memo, Bernardo, otra vez. Yo creo que esta pregunta a lo mejor un poco incómoda, pero ¿qué tendría que pasar para que en tu caso Juárez, porque no creo que puedas generalizar por toda la liga, dijeras, ¿saben qué? Este es el punto de partida del cual ya no podemos pasar, es decir, la liga tiene que parar. Si ocurriera que, ¿cuántos casos positivos o qué tendría que pasar para que la liga dijera, o se ha platicado esto al interior de la liga, es decir, más allá de si ocurre tal cosa, ¿no podríamos seguir?
Es que, a ver, Bernardo, te pongo el ejemplo de lo que hemos experimentado. En el inicio del torneo anterior tuvimos, no me acuerdo exactamente el número, pero estoy seguro que eran 16 jugadores positivos. Obviamente hay que considerar también los falsos positivos, por eso es que sigues haciendo pruebas, ¿no? Cada X tiempo. para descartar los falsos positivos. Entonces, en ese partido nosotros tuvimos que jugar, llevar a la banca a 4 chavos de la sub-20 que tenían 5 días entrenando. ¿Por qué? Porque sabemos del gran esfuerzo económico que todo mundo estamos haciendo para mantener esto vivo.
Bien, bien, ¿no? Bueno, te lo preguntaba, no necesariamente porque tenga que haber un escenario que cancele la liga, sino lo que me respondes me parece muy bien. O sea, no se ve ese escenario y existen alternativas para poder continuar, y eso me parece también una respuesta válida, Memo, te agradezco mucho.
No, un placer. Ahí vamos aprendiendo con el tiempo.
A ver, estamos platicando con Guillermo Cantú, presidente ejecutivo de Juárez. Y por el otro lado, Memo, no parece que se llega a ver cierta incongruencia cuando ves lo que está pasando con Monterrey, con América, y por el otro lado en Aguascalientes se abre el estadio? ¿No te llama la atención eso?
Pues mira, perfectos no somos, eso me queda claro.
No, bueno, ya, pero a ver, que este tipo de decisiones, creo que el mensaje no es el correcto. Por un lado estás hablando de 19 casos positivos y que ya contagiaste al otro equipo, y por el otro dices, ¿hay público en los estadios? Pues no es de perfecto, no, es que el mensaje es equivocadísimo.
Mira, en la NFL también lo hemos visto, ¿no? O sea, cuando de repente dicen que nada más entraron el 30%, que dejaron entrar el 30% y ves el estadio bastante, bastante lleno, pues son también las incongruencias que pudiéramos pensar que existen, ¿no? Lo que es un hecho es que el gran esfuerzo que está haciendo la liga, los equipos, jugadores, cuerpo técnico y directivos para seguir compitiendo y que esto pueda perdurar en el tiempo es grandísimo. O sea, el esfuerzo es grandísimo. Porque no sé si les pase a ustedes, pero todavía hay gente muy, muy confinada y con toda razón.
Claro.
Incluyendo periodistas, reporteros, que tienen que hacer su trabajo y que lo tienen que hacer a distancia.
No, claro. No lo estás viendo ahorita, Memo, pero estamos todos, soy el único que está en estudio, está Bernardo en su casa, Beto en su casa, no nos hemos visto desde hace un año. Estamos así, sí.
Y eso también incrementa la desesperación. O sea, a todos quisiéramos volver a cierto grado de normalidad.
Claro.
Pero los jugadores, cuerpos técnicos y directivos que necesitamos salir para competir, o sea, porque tampoco, no creo que nuestra liga aguante lo que han hecho otras ligas poderosísimas desde el punto de vista económico, de poner a todo mundo a competir 4 meses todos aislados, híjole, también es muy complicado también desde el punto de vista humano. O sea, guardarte 4 meses sin ver a tu familia, sin estar cerca o una comunicación como ahorita la estamos teniendo, que es a distancia, pues también son puntos a considerar, porque estamos hechos para estar cerca, para vivir en comunidad. Entonces,
A ver, Memo, Bernardo, otra vez, aquí va a ser caras, Nico, pero bueno, le quiero dar un poquito la vuelta, porque además de que vemos que te has empapado mucho del tema de médico y de los efectos y de las pruebas y todo, eres director deportivo de Juárez, que estuvo muy cerca de clasificarse a la liguilla el torneo anterior. Y 2 partidos, Memo, ¿cómo te sientes? Porque finalmente podrías llevar 6 puntos, ¿no? Te hicieron un gol al 94, fallaste un penal en el segundo partido. ¿Cuál es el ánimo de Memo Cantú en términos de decir, oye, híjole, esto no quiero al final estar mendigando estos puntos que dejé sobre la mesa? ¿Es un poco frustrante, Memo? ¿Cómo te sientes? ¿O te da optimismo de decir, se me ha ido de las manos la victoria, pero la voy a conseguir y tengo mucha fe en este grupo y soy seguro que voy a clasificar?
Mira, la verdad que estoy en ese sentido muy tranquilo. Obviamente, si tú me preguntas, prefiero tener 6 puntos que 2. Sin embargo, hemos visto cosas muy, muy interesantes, muy halagadoras del equipo. Inclusive estamos todavía incorporando, o se han incorporado en estos días un par de jugadores, a lo mejor traemos uno más, precisamente porque queremos seguir compitiendo al más alto nivel. Competimos contra equipos grandísimos que tienen rosters muy, muy grandes y muy importantes, y nosotros pues, la verdad que me ha gustado muchas cosas que he visto del equipo en estos 2 partidos.
Memo Cantú, presidente ejecutivo de Juárez, te agradecemos muchísimo de verdad que nos hayas tomado la llamada en un momento complicado, delicado y en donde creo que se comportaron muy bien, Memo, porque lo fácil pudo haber sido, oye, yo juego contra América porque tienen tres casos de jugadores nada más hasta ahorita y van a perder a Ochoa y van a perder a Richard y van a perder a jugadores importantes y sacamos ventaja y creo que Juárez priorizó la salud y decir, mejor nos cuidamos todo. Entonces eso también se agradece y se valora mucho,
Mira, por un lado sí, tampoco te voy a mentir, por supuesto que ahí se pueden sacar ventajas deportivas, claro. Y precisamente eso es lo que nosotros estamos peleando, porque por un lado estamos totalmente de acuerdo en el tema de poner la salud y la integridad de los cuerpos técnicos, de los jugadores y por supuesto de los directivos en primer lugar, y también queremos que exista la justicia deportiva. A veces pareciera que esa justicia deportiva todavía no está bien establecida en nuestro país, y lo tengo que decir así como es, porque el que nosotros podamos ceder a que esto se dé una postergación, o sea que se pueda postergar el partido después cuando ves la programación dices, ah caray, oye, pues está bien, yo estoy de acuerdo en poner primero la salud, pero también hay que poner en el mismo contexto todos los equipos al mismo tiempo, el tema de la pandemia todo el tiempo, porque nosotros vamos a tener partidos seguidos de visita donde vamos a tener un descanso menor a otros, y eso la verdad que pues sí nos molesta, por un lado, porque no hay esa justicia deportiva en la reprogramación de los partidos, en el caso específico de nosotros, ¿no?
O sea, es muy político el fútbol mexicano, Memo.
Siempre lo ha sido.
Sí, o sea, sigue siendo, hay que mover sus fichas.
Pero la política se nos olvida que es la búsqueda del bien común. Uh-huh. Y en la búsqueda del bien común, la justicia deportiva, tendríamos que ponernos todos también, después del tema de salud, poner la justicia deportiva en segundo término.
Sí, de acuerdo.
Precisamente para equilibrar y luego competir, porque al final para eso estamos, para competir, ¿no?
Sí, sin duda. ¿Sí? Sin duda. Memo, te mandamos un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Gracias a Guillermo Cantú, que, a ver, lo mencionabas, Bernardo, al principio del programa, y lo mencionabas hasta con cierta molestia, ¿no? Es muy político, más de lo que debería de ser el fútbol.
Pues me parece que sí. Me parece que sí, es demasiado político. Quizá tiene un contenido político a nivel mundial, ¿no? Es decir, todas las ligas tendrán un contenido, pero en México es particularmente político el fútbol.
Sí, estamos ahí de acuerdo. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos para seguir hablando del tema porque todavía hay mucho que contar. Haremos enlace a Monterrey con Javi Alonso para que nos explique qué se dice allá, cómo se sienten allá. En fin, todavía hay temas. Pausa, regresamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. A ver, antes de seguir con el tema, Beto, explícame lo del Barcelona y el Cornellá. Porque, sí. Digo, estamos haciendo el programa, no estamos viendo el partido. Pero leo que dos penales o un penal ha fallado el Barcelona.
Dos penales ha fallado el Barcelona ante el Cornellá de Segunda B. Te cuento rápido. La cancha del Cornellá está pegada al estadio del Español. Cuando okay. El Cornellá estuvo cerca de subir a Segunda, está en Segunda B, que es tercera categoría, se planteó que iba a compartir el estadio con el Español, de momento descendido, y justamente en Segunda. En esa cancha, el Cornellá le está sacando los colores al Barcelona. Van dos penales fallados. El primero fue de Pjanic, del recientemente llegado mediocampista de la Juventus al Barcelona, y ahora un nuevo penal está fallado, ahora te digo quién fue, así ha sido Dembélé, el que ha fallado el segundo, minuto 82, cosa así, rumbo a la prolongación, si es que el Barça no lo resuelve. Hoy mismo, el Athletic de Bilbao, en horas alegres porque ganó la Supercopa Española, se encuentra con el Ibiza y sufre al límite para ganar 2-1, para entender cómo cuando hay 11 contra 11, después...
Todo puede pasar.
Precioso, sí, puede pasar de todo.
Todo, pues.
Un paréntesis agradable en este tema, ¿no?
No, bueno, pues, ¿agradable para quién? Para los aficionados del Barcelona, no.
No, pero para el fútbol.
Bueno,
yo soy madridista, ayer perdió el Madrid.
Está bien, pero eres el único madridista que se alegró de que ayer perdió el Madrid, porque eres más romántico del fútbol. Pero, hombre.
¿Yo? ¿Romántico?
Del fútbol, hombre, sí, claro. A ver, vamos a Monterrey con Javi Alonso para que nos cuente, ya para cerrar este tema, en Rayados. Ayer hubo una junta, Javi, hoy creo que va a haber otra, pero sí, en Rayados se enojaron con América por el comunicado, en América se enojaron con Rayados por sus criterios, creo que estuvo movidita. ¿Cómo te va, Javi? Buenas tardes.
¿Qué tal, Nico? Bernardo, Alberto, un gusto saludarles desde Monterrey. Bueno, pues sí, Rayados del Monterrey, que ahora volvió a entrenar a distancia, también lo hará el día de mañana, y después se someterán a pruebas de PCR para detectar si pueden volver a los entrenamientos en el barrial o si lo siguen haciendo a distancia. Lo más probable es que ya después del sábado puedan regresar a su campo de entrenamiento.
Ok, bueno, pues eso es lo que está pasando con Rayados después de tanto tema. Y la sensación, Javi, sigue siendo de molestia, de angustia, de preocupación. O sea, ¿cómo está en estos momentos Rayados?
Pues Rayados pasó de la preocupación a la molestia por lo que publicó el Club América en su comunicado. Pero bueno, ya las autoridades de salud de Nuevo León, también las autoridades de la Liga MX, han respaldado el protocolo que realizó Rayados, y eso ya los deja un poco más tranquilos porque tienen el aval de las autoridades.
Sí, de acuerdo. Javi, te mandamos un abrazo hasta Monterrey, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Ahí está Javi Alonso, es lo que está pasando, porque aparte también América, y no sé si con razón o no, Beto se molestó y puso un comunicado que Rayados sintió hasta ofensivo.
Sí, en el que dudaba de si operó Rayados como tenía que haber operado, que sea consideración, que lo que tuvieron que haber hecho. La realidad es que uno pensaría que más allá del protocolo, viendo los casos positivos, pudo haber otra capacidad de reacción. Uno pensaría, yo escucho a Memo Cantú y yo no coincido en muchas cosas. Sé que les está costando mucho trabajo. No tienen que decirnos que están haciendo un sacrificio. ¿Qué industria no está haciendo un sacrificio hoy? Dime una, ¿eh?
No,
bueno, supuesto. Los que mandan por paquetería, que son los más contentos. De ahí en más, todo mundo está padeciendo, pero, no solo el fútbol.
Y que no parezca un mensaje contradictorio. Los más felices de tener fútbol somos nosotros, los medios de comunicación y los tenedores de derechos. Por supuesto, claro que queremos que haya fútbol y que se reactive la industria. Somos los más contentos, pero no por eso, Bernardo, podemos dejar de mencionar cosas que creemos que a lo mejor no se están haciendo como se deben de hacer.
Y totalmente de acuerdo, ¿no? Y aquí lo que me salta un poco también es que, bueno, nos acaba de decir Memo que están tomados de las manos en una gran unidad todos los clubes, y luego hay una guerra de comunicados ahí entre dos de ellos, ¿no?
Ah, esa, por supuesto que no. Y entiendo que lo tenga que
¿Eso
decir.
¿Eso no es?
Claro que no.
¿Eso no ha sido?
Nunca.
¿Y eso no será?
Para nada. Cada quien defiende lo suyo. Y al final, digo, ahí trabajándole, pero nos lo dijo Memo Cantú. Tampoco me gusta que me programen el partido cuando me lo programaron porque no hay justicia deportiva y porque tal. Y salen a relucir muchas cosas que pasan en el fútbol mexicano. Es así. Bueno, hoy juega Chivas, ¿eh? Hoy juega Chivas contra San Luis. Y JJ Macías, que hasta hace dos días era positivo por COVID-19, hoy ya va a poder estar. Chema Garrido en Guadalajara, me da gusto saludarte. Chema viajó ya, JJ Macías, va a estar disponible. No creo que como titular, pero minutos seguro tiene. ¿Cómo estás, Chema?
¿Cómo están, Nico, Bernardo, Beto? Gusto saludarles, un abrazo para ustedes, el público que nos acompaña a través de Marca Claro por MBS. El punto es que Macías viaja a la ciudad de San Luis Potosí con el resto de sus compañeros, está en condiciones de jugar, no para ser titular, seguramente cuando mucho lo podremos ver 45 minutos dentro del terreno, y es un elemento más que a final de cuentas Víctor Manuel Vucetich podrá tener al alcance, podrá tener a mano, para utilizarlo en el duelo de esta noche en el Alfonso Lastras Ramírez. Chivas necesita ganar, necesita su primera cosecha de 3 puntos, no ha conseguido victoria en lo que va de la campaña, 2 empates ante Puebla y ante Toluca. Esta noche, con modificaciones, Nico, el Guadalajara saldrá en la búsqueda de su primer triunfo, y qué mejor que tener lo más cercano al plantel completo para el duelo de esta noche.
Bueno, pues ahí está el equipo de Víctor Manuel Vucetich. Chema, un abrazo, gracias.
Igualmente a ustedes, buenas tardes.
Gracias, Chema Garrido, en vivo desde Guadalajara. ¿Qué tanto es mejor Chivas con JJ Macías, Beto?
¿Qué tanto mejor es Chivas? A la mejor versión de Macías es difícil que le iguale otro delantero de Chivas, delantero rematador, porque Alexis tiene unas características diferentes, partiendo de la premisa de que Alexis y Macías son un binomio imprescindible para Chivas. ya hemos hablado del tema, que recuerdas una entrevista que hicimos hace unas semanas con Néstor de la Torre en este espacio, que yo le decía, Néstor, el problema del Guadalajara de generación de gol no es nuevo, y me dice, viene desde mi época y viene desde toda época, porque si tú ves equipo por equipo, el jugador que genera volumen ofensivo, o sea, el 10, y el jugador que los mete, o sea, el 9, no suelen ser mexicanos. Esa es la problemática de Chivas. Se da la circunstancia de que tiene un delantero de muy buenas condiciones como Macías. Cuando careces de él, te cuesta mucho trabajo reemplazarlo. Y luego se añade lo de Brizuela, se añade lo de Alexis y se añade lo de Saldívar. Al Guadalajara le duele mucho esta ausencia.
Que de alguna manera, Bernardo, creo que JJ Macías no ha estado a la altura de lo que se esperaba desde que salió de León hasta que llegó a Chivas. Porque en León era determinante y en Chivas le ha costado mucho trabajo.
Es que son sistemas de juego, ¿no? Y es el volumen de generación de fútbol que tiene cada equipo. Es difícil que un agente con un jugador con las capacidades que tiene Macías, que creo que no están en duda, vaya que las tiene, cuando lo pones en un equipo que genera tanta llegada como es el León, pues va a triunfar. Y no solo Macías, ¿no? Si metieras ahí algunos otros nueve de fútbol mexicano que están en equipos que no generan tanto fútbol y van al León, seguramente van a crecer en su cuota goleadora. Ya lo dijo Beto, ¿no? Guadalajara le cuesta trabajo generar jugadas claras de gol a lo mejor, y eso le ha perjudicado también al rendimiento individual de Macías, pero me parece que es indiscutible su calidad. Ahora, lo que dice Beto es cierto, pero fíjate, ahí me parece que se genera un tema para analizar, porque Beto dice con razón, los 9 y los 10 son extranjeros normalmente en el fútbol mexicano. Eso te daría para captar a todos los 9 y 10 de las sub-20 y sub-23 y demás, de los demás equipos que no les van a dar oportunidad de jugar, ¿no?
Claro.
Y sin embargo, bueno, tampoco vemos que ocurre eso, sino que muchas veces desafortunadamente son tapados o también son los que más hemos exportado recientemente, ¿no? Gente que juega delante de mexicanos en el fútbol mexicano son los que han migrado a otros fútboles, a diferencia de otra época donde teníamos muchos centrales, a lo mejor la época del Mase, de Salcido jugando en el extranjero. Ahora me parece que ha sido gente a lo mejor más ofensiva la que ha migrado, pero bueno, ahí Guadalajara tiene que estar presto con sus visorías, porque sí es cierto, ¿no? Esos jugadores en sus equipos normalmente no encuentran lugar.
Sí, es una realidad, y pasando al tema Macías, Nicolás, ¿verdad? Uh-huh. A los que creen que es porque le pesa la camiseta, a los que creen que es porque le pesa la presión, yo de ninguna manera creo eso. Si escuchan a Macías, su discurso puede resultar chocante para algunos, porque es frontal. Porque le dice las cosas por su nombre, porque no va con evasivas, porque evita el lugar común de decir, bueno, es un partido complicado, vamos a dar el todo por el todo. Va a otra cosa, y eso yo lo valoro muchísimo, que si es consecuencia de un sistema más complejo, es consecuencia de estar más aislado, es consecuencia de disponer de menores ocasiones, es consecuencia de lo que tú me digas en la cancha. Pero no es el muchacho un problema, ¿eh? Yo sigo pensando que es una joya que tiene que seguir siendo pulida para el fútbol mexicano y para el Guadalajara.
Sin duda. Sin duda. Bueno, hoy arranca la jornada y tenemos quiniela, como cada inicio de jornada. ¿Quién está en la línea telefónica? Hola.
Hola, hola.
¿Quién habla?
Juan Pablo Maza.
¿Qué pasó, Juan Pablo? ¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Tú?
Bien, todo muy bien. ¿Listo Saludos. Para la quiniela?
Listísimo.
Venga, vamos a ver. El primer partido, el de hoy, San Luis contra Chivas.
Chivas.
Vas con Chivas, la mayoría con empate, por ahí se confía un poco en Chivas, nadie con San Luis, eso sí. Puebla contra Xolos.
Empate.
Vas con empate, el único, todos los demás con Puebla. Mazatlán contra Santos.
Santos.
Santos, ahí está. Está peleador, bueno, Toño Moreno que va con Mazatlán. Atlas contra Tigres.
Tigres.
Todos con Tigres. Bueno, se pospone la América contra Bravos, así que no lo tomamos en cuenta. Toluca contra Necaxa.
Voy con Toluca.
Todos con Toluca. Querétaro contra Pumas.
Pumas.
Pumas y empate, está bastante dividido. Pachuca y Cruz Azul.
Pachuca.
Vas con Pachuca, la mayoría con Pachuca, por ahí un par de empates. Y Monterrey contra León.
Empate también.
Bueno, ese tampoco se va a jugar, pero tú dices empate, en algún momento se terminará por jugar. Juan Pablo, si haces más puntos que todos nosotros, te marcamos porque tendrás un regalo, ¿vale?
Vale, perfecto.
Gracias. Bueno, pues la quiniela de Marca Claro por MBS Radio. Hay tiempo extra en Cornellá. Digo, tomando en cuenta, ya hablaremos del papelazo del ridículo del Real Madrid, pero Bernardo, el Barcelona tampoco se está ayudando mucho,
No, y es cierto lo que dice Beto, ¿no? Cuando se enfrentan 11 contra 11 puede pasar cualquier cosa. Eso sí lo ves como aficionado y siempre nos van a gustar esas gestas heroicas. Pero la verdad para mí resulta inexplicable. No encuentro qué argumento puede dar un jugador del Barcelona y del Real Madrid con lo que cobran, con lo que valen en el mercado, y estar sufriendo y haciendo sufrir a sus aficiones de esta manera, o incluso hacer avergonzarse a sus aficiones, como lo hizo el Real Madrid el día de ayer, ¿no? Porque si hay una directiva que invierte esas cantidades, Nico, para tener un plantel tan poderoso como los que tienen estos dos equipos, pues la verdad, aunque también le pasó al Bayern Múnich en Alemania, pues no hay justificación, simplemente tienes que reconocer que fue una vergüenza y que fue un fracaso, y luego no tratar, aparte de ocultarlo y de alzar la cara como Zidane lo hizo ayer,
¿no? Sí, no, ya hablaremos de eso, pero lo de Zidane me parece que fue lamentable. 3:49 PM, hacemos una pausa y regresamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Bueno, pues tiempo extra entre el Barcelona y el Cornellá, Copa del Rey. Ayer el Madrid quedó eliminado por el Alcoyano. Vaya papelazo, 16avos de final. Todo mal, Bernardo. ¿Debería de renunciar Zidane?
A ver, siempre hemos defendido aquí a Zidane, Nico, por lo que ha logrado en el Madrid, ¿no? Vamos, 3 Champions consecutivas, es algo que ya quedó ahí en letras de oro para la historia. Pero a mí me parece que más allá de la derrota, la reacción ante la derrota, más el porvenir del Real Madrid, porque en la Liga tampoco anda y en la Champions no es favorito. Es decir, las cosas se le ven muy complicadas este año. Sí creo que Zidane tiene que ser honesto y decir, bueno, no estoy pudiendo levantar este equipo, ¿no? Eso no significa que llegue otro y lo levante, porque lo hemos dicho también aquí varias veces. ¿Cuánto tiempo lleva el Madrid sin fichar un jugador que nos sorprenda por lo que le va a aportar al equipo? O sea, ¿acaso Hazard se hizo un esfuerzo por ahí y desafortunadamente las lesiones pues torpedearon ese fichaje? Pero de ahí en fuera ha hecho poco también la directiva del Madrid por traer un jugador que les pueda resolver en la cancha lo que desde el banquillo se está complicando, ¿no?
Beto.
Yo creo que si algo se ha ganado un técnico que conquistó los títulos, que Zinedine Zidane, es no ser despedido a medio ejercicio. Pero sí creo que su ciclo está terminado. Creo que va a ser muy complicado que el Madrid cierre esta temporada con algún título. En la Liga, el Atlético de momento está empatando con el Eibar, por ahí perdería puntos, pero la diferencia parece considerable respecto al Madrid, no solo en puntaje, también en desempeño, también en capacidad, en consistencia. Es un Madrid que, como el Barça mismo, pierde puntos por doquier. No tiene solidez atrás, no tiene contundencia adelante, depende de los mismos que son un núcleo muy veterano. Gastó una millonada en jugadores adolescentes y juveniles que no le han resultado. Odegaard, Vinicius, Rodrigo, el portero Lunin, ucraniano, que ayer apareció, no le han resultado. Por cierto, en este momento el Barça ya se adelanta en tiempo extra frente al Cornellá, ¿no? En la prolongación. Y yo creo que Zidane se ha ganado no ser despedido, pero su ciclo creo que ya no da para más al frente de los merengues.
Yo creo que coincido contigo, no debe de ser despedido Zidane, no, pero debe renunciar y no puede salir a decir que no es de vergüenza lo de ayer. ¿Cómo? La vergüenza, una de las vergüenzas más grandes en la historia del Real Madrid, y él estaba en el banquillo. Alcorcón y esta, punto. De las vergüenzas más grandes en la historia del Real Madrid, y Zidane estaba en el banquillo. Eso no quita que también ha estado en el banquillo en las grandes glorias del Real Madrid. Se dice todo, ¿no? Se dice todo. Pero bueno, Cristiano Ronaldo espectacular, Cristiano Ronaldo brutal. Llega a una cantidad de goles, Beto, que a veces es hasta inimaginable, ¿no? Los goles de Cristiano Ronaldo desde Sporting, Manchester United, Real Madrid y Juventus todavía, porque ya lleva 85 goles con la Juventus. Es una brutalidad.
Es que hay que valorar lo que representan los goles. Hay grandes delanteros que se retiraron con 300 goles, con 250 goles. Hay que tratar de entender lo que hace falta para llegar a estas cifras. Un promedio de 50 goles por año y una longevidad que te permita jugar a ese nivel unos 15 años. Sí. Vamos, son cifras extraterrestres las de Cristiano Ronaldo, y ahí sigue anotando.
Brutal. Vamos a hacer una pausa, son las 3:57 PM y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, prácticamente para despedir. El Barcelona entonces, Beto, a pesar de todo, terminará por avanzar, ¿no?
Sí, tendría que ser así. Se parte de esa premisa. Al tiempo el Liverpool perdió con el Burnley, se le complica esta Premier League a los de Klopp, y el Atlético está empatando con el Eibar 1-1, Nicolás.
Beto, Bernardo, les mando un abrazo.
Nico, me despido. Una cosa, hace poco se criticaba a Lainez por haberse ido a España, que porque no jugaba, que si no manejaba perfiles. ¿Quién está creciendo más? Ya que hablábamos de Macías. Estos momentos, ¿Lainez o Macías? ¿Quién lleva un track de mayor ascenso? ¿Qué debe hacer un jugador? ¿Ser joven o quedarse en México? Me parece que está clara la respuesta.
Seguir desarrollándose y aprendiendo en Europa, en donde sea. Yo coincido con eso. Gracias por estar con nosotros. Nos esperamos el día de mañana. Marca Claro por MBS Radio. Vamos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.